Muy buenos días, nunca es tarde si la dicha es buena, así que perfecto. Además, tengo que decirte, y es verdad, que he estado escuchando esa música inicial antes de empezar el programa y yo, que me imagino que como el resto del mundo empieza los lunes siempre un poquito tensionado por cómo va a venir la semana, la verdad es que tengo una sensación ahora mismo de spa grande.
Maravillosa. O sea que, pues a ver si no alteramos mucho a nuestros oyentes. Que la verdad, hay que hacer un ejercicio un poco de reflexión y de pausa, porque están las cosas feas, pero tampoco hay que asustarse tanto, porque con el tema de la Dana del año 24, parece que hemos aprendido algo. Han caído lluvias importantes este fin de semana en Valencia, hoy se esperan importantes en Tarragona y en Castellón, y bueno, por lo menos Mazón ya ha suspendido su agenda, ha dejado la conferencia del Partido Popular en Murcia y se ha ido al Cecopín, ya le dieron al botón del S alerta ayer, que me consta que ayer por la tarde habitantes de la ciudad de Valencia recibieron la alarma diciéndole que estuviesen preparados para las lluvias que llegaban, que no, que teletrabajaran si podían. Es decir, ahora va a pasar, ¿te acuerdas cuando pasó aquí el Delta, que a continuación de ese temporal, por cualquier tipo de amenaza o alerta de la EMET, suspendían las clases, ¿no? ¿Te acuerdas, no?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, Amazon ha hecho en esta ocasión lo que es lógico hacer, ¿no? O sea, realmente lo que no ha sido lógico es lo que hizo en la otra ocasión. Pero es verdad, aprendemos de los errores. Tú decías, dice, bueno, parece que hemos aprendido algo. Creo que en Canarias ya estamos muy preparados para ese tipo de circunstancias. Tú lo has comentado en relación al tema de, bueno, de la posible erupción del Teide. Bueno, tenemos que ser conscientes de dónde vivimos. En Valencia, la gota fría viene un año sí y otro también. Es decir, hay que estar preparado para esas situaciones. En Tenerife tenemos pues uno de los mayores volcanes y convivimos con él. Por lo tanto, como muy bien dices tú, hay que conocer que vivimos aquí. Tenemos que saber qué hacer en caso de que se despierte el Teide. Y tenemos que saber cómo actuar, ¿no? Cómo mitigar los problemas que puedan surgir. Pero va a surgir, es decir, es importante que nuestros gobernantes nos aleccionen con realidades y no con falsedades para que no pase lo que pasó en la Dana, ¿no? Creo que en Valencia han aprendido, creo que en Canarias podríamos haberles enseñado muchísimo, porque es verdad que tras el Delta, bueno, creo que en ese tipo de contingencias Canarias es puntera a nivel nacional. Y bueno, todo sea para que no vuelva a pasar algo parecido a lo que pasó en la Dana, ¿no? Sin duda.
Y desde luego aquí Alfonso Cabello hacía este fin de semana unas declaraciones donde el tipo canario, la manera canaria de hacer política, pues nos distingue del resto, que no está calando el discurso del odio. Yo tengo mis dudas si está calando mucho o poco regular, pero desde luego hay un discurso de odio que está comentado y movido por las redes. Pero lo que sí es verdad es que aquí no hay utilización política por parte de los partidos canarios de las tragedias o de las posibles alarmas. Así, aquí cuando hay un incendio o cuando hay una erupción o cuando hay una tragedia, yo no he visto históricamente que los partidos políticos se lancen la basura los unos a los otros en el momento de atender la emergencia, ¿no? Y esto, coño, ayer Óscar Puente diciendo que ya te vas al Ventorro o Mazón, es decir, parece que estamos esperando que llegue un problema para empezar a agitar al avispero, ¿no?
Bueno, creo que en ese sentido sí es verdad que somos más conscientes. Tal vez porque somos poquitos, ¿no? Y entonces tenemos una conciencia mayor de que en época de crisis tenemos que estar juntos. Tampoco hemos encontrado un caso como el de Mazón, ¿no? O sea, tampoco nadie que haya sido presidente del gobierno de Canarias en un momento de tragedia ha hecho lo que hizo Mazón. Por lo tanto, habría que ver si tuviéramos un personaje igual, si estaríamos tan unidos como lo hemos estado en otros problemas como la erupción del volcán de La Palma. Pero bueno, es verdad que hasta aquí la categoría política de los políticos canarios en tema de tragedias siempre ha ido en el hilo de ir todos unidos y de confiar en los servicios de emergencia, ¿no? Y en las decisiones que se van dando desde los poderes públicos. Creo que es lo que hay que hacer, y ya digo, siempre y cuando nos surja un personaje como fue Mazón en la Dana, que realmente hay que reconocer que si tú tienes un personaje así en una situación tan crítica, pues probablemente desde la mesura sería difícil contenerse, ¿no? Entonces creo que en Canarias sí es verdad que que tenemos esa mentalidad de unión y creo que así nos ha ido bien en épocas de problemas orográficos como los que sabemos que tenemos y vamos a tener de aquí hasta siempre, ¿no?
Pues sí, vamos al tema que me proponías ayer, que me parece interesante, que es el giro que estaba produciéndose en el discurso político del Partido Popular. Ya me llamaba la atención a mí la semana pasada esa pinza irresponsable que denunciaba el señor Feijóo, formada por el bipartidismo irresponsable de PSOE y Vox. Ya me llamaba la atención, pero desde luego este fin de semana se está empezando a ver que hay unas políticas propositivas donde, no sé si usando el sentido común, la razón, la moderación o lo que es útil del discurso de Vox, porque otra parte no la compra, está planteando cosas como políticas migratorias definidas, con propuestas claras. Esto es interesante, ¿no?, para la opinión pública. Empecemos a escuchar al Partido Popular aportar soluciones.
Sí, creo que es algo que le hemos demandado constantemente, ¿no? No basta con hacer oposición por negar lo que hace el gobierno, sino que tú tienes que proponer cosas, ¿no? Y creo que es un dato pues muy muy alentador, no solo para las opciones electorales del Partido Popular, sino para la política en general española, ¿no? Creo que estamos viviendo una época, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, muy extremada. Los partidos con espíritu de gobierno y con posibilidades de gobierno real, que en este país son el Partido Popular y el Partido Socialista, se han ido extremando para intentar coger, digamos, el espacio, el PSOE a su izquierda y el Partido Popular a su derecha, y hemos visto que no hay puntos comunes, ¿no? Y es bueno, para mí me parece muy positivo este enfoque del Partido Popular, primero porque da la sensación de que ha escuchado a la ciudadanía, ¿no? No es una cosa que se le haya ocurrido a cuatro dirigentes del Partido Popular, sino que esa es la idea que cala en la ciudadanía, ¿no? Yo creo que España no es racista. Bueno, no es que lo crea, es que lo afirmo. No somos racistas, ¿no? Pero lo que tú tienes que intentar evitar es que el problema de todas estas personas que entran totalmente sin control te pueda generar un problema, ¿no? Y creo que va en esa línea este enfoque nuevo del Partido Popular, que es cierto, coge un poco, digamos, las semillas de lo que ha venido diciendo hasta aquí Vox, pero fundamentalmente es que es algo que dice la y que demanda la ciudadanía. Por lo tanto, me parece positivo que uno de los dos partidos con ese espíritu y esa posibilidad de gobierno real empiece a mirar un poco más a los problemas, a las soluciones de los problemas que tienen la ciudadanía, ¿no? Y creo que es un dato muy positivo porque el Partido Socialista, que es, digamos, la otra pata moderada de nuestra estructura política, que ahora mismo está...
Ya eres tú buena gente diciendo que el PSOE es moderado. El PSOE últimamente está que no hay quien la conozca.
Pero déjame decirte, y seguro que estás de acuerdo conmigo, ese Partido Socialista, que es la otra segunda pata moderada y con espíritu de gobierno en este país, que está totalmente lastrado por el sanchismo extremista, pues el post-sanchismo, el Partido Socialista tendrá que tomar nota de esto que acaba de hacer el Partido Popular. Es una medida que puede tomar perfectamente el Partido Socialista. Es decir, son enfocarse hacia los problemas reales de la población, encontrar un modo moderado de enfocar la solución a esos problemas, y en ese enfoque sí encontraremos el día de mañana posibles acuerdos entre los dos grandes partidos de España.
¿Sabes lo que pasa, Antonio? Que automáticamente que el PP defiende algo, automáticamente el PSOE y sus acólitos y sus socios parlamentarios atacan al PP diciendo que ha comprado el discurso de Vox, y yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, es que Vox, todo lo que dice Vox no es un disparate. Y hay un discurso y una política migratoria que lo ha explicado el señor Feijóo, y lo que hay que hacer es debatir sobre las propuestas. Oye, ¿usted está de acuerdo de deportar a las personas que delincan? ¿Cuántas veces tienen que delinquir para que los echemos? ¿Le podemos dar papeles a una persona que ha demostrado claramente que en los últimos 6 meses ha delinquido 8 veces? Ese es el debate, es decir, ¿cómo, a quién deportamos y a quién aceptamos? No podemos decir, vamos a abrir las puertas para todo el mundo. Aquí tenemos que ser selectivos, no podemos permitir que alguien venga para agarrarse a las subvenciones y a las ayudas que sus propios compatriotas que están trabajando están pagando impuestos para pagarla. Es decir, no se puede permitir que venga aquí a colgarse nadie del estado del bienestar sin aportar nada. ¿Eso es un discurso radical? ¿Eso es un discurso de Vox? ¿O es un motivo de que empecemos a hablar para hacer una política migratoria donde quepa la gente que viene a sumar y no la gente que viene a, ni a aprovecharse del sistema ni a delinquir? Yo no veo que esté mal.
Pero no creo que, por ejemplo, el señor Page critique esta medida del Partido Popular. Por lo tanto, no estoy tanto en que el Partido Socialista, digamos, que ya evidentemente reaccione diciendo que son políticas de Vox. No, es el sanchismo que realmente está muy, muy entroncado en el Partido Socialista actual. Pero el Partido Socialista tiene un futuro post-sanchista, ¿no? Ese futuro es el que tiene que coger esta senda que acaba de coger este fin de semana el Partido Popular. Y además hay que decir otra cosa. A la ciudadanía tienes que darle soluciones a sus problemas. Si queremos evitar el racismo, no lo conseguiremos dando carta libre a todo el mundo que venga, de cualquier forma que venga, y con las motivaciones que quieran tener, ¿no? Al racismo tú lo paras definitivamente dando un cauce a esas personas que quieren venir a España pues para tener una vida, tener una situación económica mejor que la que tienen en sus países. Si los encauzas, los formas y los utilizas en tu sistema productivo y, por lo tanto, los integras. O sea, eso es como tú puedes luchar contra el racismo. Cuando tú ves que la gente que te viene de fuera te viene a aportar, tú tienes la misión de formarlos y de darles las pautas para que se integren, y eso erradica totalmente cualquier sensación de racismo. Lo que fomenta el racismo es esta entrada masiva, descontrolada, con problemas subyacentes a lo que es una persona sin dinero cuando te encuentras en un sitio que no es el tuyo, y obviamente se pueden producir situaciones de violencia o de inseguridad, ¿no? Bueno, pues el racismo se lucha con medidas exactas, demandando lo que la población quiere, y es que nos venga gente, porque necesitamos mantener nuestro sistema de seguridad social, necesitamos mano de obra en determinados puestos de trabajo que los españoles no cogemos, y necesitamos también que en una natalidad tan baja como tiene España, pues vengan personas de fuera que también aporten hijos, ¿no? Entonces, eso es positivo. Lo que pasa es que hay que regularlo, ¿no? Y creo que bueno, Vox, que sí es verdad que los alegatos los hace muy a las bravas, pero sin un contenido cierto, creo que el Partido Popular le ha dado un paso adelante. Es decir, voy a decirte esto, pero voy a decirte con qué medidas, ¿no? Y eso es lo que me parece muy positivo de este fin de semana en el Partido Popular, y que creo que sí, sinceramente, para el posanchismo le abre una puerta a lo que debería de ser el socialismo del posanchismo, sin duda.
¿Qué existirá? El posanchismo existirá.
Seguramente, vamos, fijo. Necesitamos un partido socialista no extremado. España lo necesita, y esa yo creo que es la esperanza de toda la ciudadanía, ¿no? Que tengamos dos partidos que, bueno, puedan llegar a acuerdos. Ahora mismo no llegan a ningún acuerdo, pero un tema como este de la inmigración, en el que se puede llegar a acuerdos fácilmente, porque lo que pretendemos es traer a personas que se puedan integrar en nuestro sistema social y que sea bien para ellos y bien para nosotros, pues eso, sin duda, genera puntos de unión, ¿no? Pero claro, no con los extremos como tenemos en este momento el sanchismo, ¿no?
Bueno, y hablando de sanchismo internacional, ¿tú crees que es normal que nos estemos despreocupando de lo que está pasando en territorio continental europeo con esa invasión de drones una y otra vez en aeropuertos, en límites fronterizos con Polonia? Que nos estemos olvidando de que Rusia está ahí tensando la cuerda, modo prueba-error, a ver hasta dónde puedo llegar a tensar a la Unión Europea y a la OTAN. Y que en Europa estemos pensando más de lo que pasa en Gaza y tengamos más el foco puesto allí, hablemos más de si es genocidio o no es genocidio, si... Mientras que Rusia tiene una estrategia y Trump ya ha dicho lo que hay. Es decir, ustedes son los que tienen que defender a Ucrania. Yo les venderé las armas, pero yo no voy a mandar allá a los marines para sacarles a ustedes las castañas del fuego.
Sí, yo creo que se abre un nuevo ciclo mundial, ¿no? Bueno, escuchando al ministro de Exteriores ruso, al señor Lavrov, diciendo en las Naciones Unidas que ellos no quieren, digamos, que entrar en colisión ni en conflicto ni con la Unión Europea ni con la OTAN. pero que si tienen algún tipo de riesgo y amenaza, responderán cuando los únicos que han utilizado, digamos, estos drones invasores ha sido Rusia, y nos quedamos callados, nos quedamos quietos. Sabemos, el mundo occidental, el mundo libre, sabemos que no podemos contar con Estados Unidos. En este momento Estados Unidos está más en el enfoque de Rusia que en el de la propia Europa, ¿no? Y parece demagógico decirlo, pero es así, ¿no? Entonces, Europa yo creo que es el germen ahí que tiene, digamos, el potencial de defender al mundo libre. Pero es verdad, la sensación que tenemos, yo por lo menos, es que Rusia no ha cogido más territorio en otras partes de Europa porque no ha querido. Porque la sensación que tenemos es de un... Bueno, esa sensación que teníamos en muchos momentos con la Unión Europea en materias económicas, ¿no? Que parece que va dejando morirse cosas y después al último momento es cuando recupera todo el vigor, ¿no? Pero tenemos la sensación de que Rusia podría invadir fácilmente Polonia y estaríamos 3 meses diciendo qué hacemos, ¿no? En fin, me recuerda mucho, ¿no? A la época de la... previa de la Segunda Guerra Mundial. Creo que tenemos que poner las cartas sobre la mesa. A Rusia hay que pararle esos drones, o sea, dron que supere el espacio aéreo de cualquier estado de la OTAN, hay que derribarlo, sea de Rusia o sea de Ucrania o sea de donde quiera que sea, ¿no? Pero hay que manifestar que tenemos el potencial para contestar este tipo de bravuconadas de Putin, porque la verdad es que nos asombra, a mí por lo menos me asombra mucho, que un país con la capacidad militar que tiene Rusia y después de 3 años y medio en Ucrania solo tenga un 10-18% de Ucrania, cuando Ucrania, el ejército de Ucrania prácticamente es de juguete si lo relacionamos con el potencial de Rusia, pues me parece tenebroso que tengamos esa falta de criterio a la hora de responder a estas bravuconadas, que no dejan de ser tentaciones de ver hasta qué punto reaccionamos. Bueno, yo si fuera Putin diría, esto no van a reaccionar, ¿no? Y me preocupa muchísimo porque la integridad de Europa, bueno, le unimos ese empuje militar de Rusia y después nuestros sistemas democráticos, que por ejemplo, como tú muy bien decías, en Moldavia hemos tenido la fortuna de que el 44% de los moldavos vote a una opción europeísta. Si hubiera sido al contrario, tendríamos, además de ese clima militar presionante de Rusia, pues nuestra propia debilidad como democracia de que, bueno, dejemos entrar en ese juego democrático a opciones que probablemente nos dejen más inestabilidad en la Unión Europea, ¿no? Me preocupa muchísimo la actitud de Rusia y me preocupa mucho más nuestro no hacer, ¿no?
Y es el momento en el que la Unión Europea tiene que sentar las bases de una construcción sólida que hasta ahora no hemos sido capaces, poniendo por delante lo que nos une, el interés común que tenemos, que las particularidades de cada uno de los territorios. Y desde luego que no utilicemos, como estamos viendo que hace Sánchez, la Unión Europea como marco de escenificación de mis intereses locales, ¿no? Si ahora tengo necesidad de hablar de este tema, pues lo saco para acá y para allá. Ese tipo de conductas no son ejemplares. Aunque tenga razón en lo que defienda, que yo no voy a entrar si tiene razón o no, hay que construir una Europa sólida, una Europa en la que el consenso de todas las naciones es lo que se busque y se priorice.
Pues, don Antonio. Y lo que tenemos claro es que cuando tú pretendes tener un Estado consolidado, como decimos, de la Unión Europea, los localismos tienen que quedarse al margen, es decir, las instituciones europeas tienen que estar muy por encima de las instituciones de cada país, ¿no? Y hasta que no consigamos eso, Europa seguirá siendo una ficción.